Hoy es el día de la no violencia, o el día escolar por la no violencia, por la paz, en una palabra, en contra de los acosos. Ella nos invita a preguntarle a través del 900 50 60 06 cómo fue su infancia en aquella escuela. Tal vez fue usted víctima de acoso. Había antes más, había menos. Se solucionaba de una manera, ahora de otra. El acoso escolar es inevitable, pero lo que sí se pueden implementar, como se dice ahora, son actuaciones rápidas para evitarlo. Siempre habrá un chulo de la clase, uno o dos, una camarilla. ¿Será inevitable que el más fuerte quiera abusar del más débil? Es probable. O es probable que eso esté condenado a ser así. Sin embargo, la comunidad educativa, los padres esencialmente, tienen herramientas, mecanismos para descubrir la verdad, para actuar de forma clara, manifiestamente dura, para corregir este tipo de situaciones tan desagradables que han llevado a algunos chiquillos, como saben ustedes, y a no tan chiquillos, a quitarse la vida en determinados momentos. Benjamín Ballesteros es director de programas de la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Don Benjamín, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Aquí tiene un fósforo suyo,
Muchísimas gracias, Benjamín. Usted ahora como padre, ¿los signos que si ve en su chaval le deben alarmar y hacer pensar que quizás sea víctima de acoso, cuáles son? ¿Cortóse? Le volveré a hacer la pregunta más tarde. ¿Alguien de los que está aquí? Buenos días, chicos.
Hola,
buenos días, Carlos.
Hola.
Estamos en el 900 50 60 06. ¿Alguien de aquí ha sido víctima de acoso escolar?
Yo no. Ni mis hijos tampoco, por suerte.
No le llamábamos acoso escolar, o no utilizábamos esos nombres. Siempre había niños que se metían con otros niños. Yo recuerdo acoso, y lo voy a entrecomillar, en el patio del cole. Los mayores se metían con los pequeños. Había algunos que le quitaban el bocadillo a otros. Porque eras bajito, eras el enano. Porque eras el de las gafas, pues fulanito, cuatro ojos, capitán de los piojos. El alto era la jirafa, en fin. Siempre nos hemos metido niños con niños y niñas con niñas, los unos con los otros. Aquí yo creo que lo que ha sucedido, y este es el salto que se ha dado cualitativo, y también lo entrecomillo, es la irrupción de las redes sociales, de los smartphones, de los teléfonos. Yo ahí sí he sido testigo de una conversación en un chat espeluznante, con grabaciones además, de niños y niñas contra otra niña, que por fin, bueno, al final se descubrió todo, evidentemente a estos chavales, no es que les echaran del colegio, pero los tuvieron apartados del colegio durante un tiempo. Y eso lo he vivido a través de mi hijo, que no quería ir al colegio porque le llamaban pata de cerdo, porque el chaval estaba gordito. Entonces no se quería cambiar en el vestuario cuando hacían gimnasia, porque se metían con él, estaba entradito en carnes el chaval. En fin, esas cosas que siguen sucediendo, pero que no debemos ver como normales. Hay padres que dicen, no, esto es lo que ha pasado toda la vida. Cuando nosotros éramos pequeños también nos currábamos unos a los otros, cuando salíamos del cole había algunos. Ya, pero esto de las redes es terrorífico, y os lo digo con conocimiento de causa. Terrorífico.
Benjamín, los síntomas que como padres nos deben hacer preocuparnos.
Bien, en primer lugar, es muy importante que los padres, cuando veamos que nuestros hijos generan cambios importantes en sus hábitos habituales, estemos atentos a esas señales y que intentemos consultar en el centro escolar para que, bueno, pues nos den su parecer en relación a esos cambios. Ahí veremos, por ejemplo, si el niño hace un cambio de amistades, si genera un retraimiento social, que es una de las características más importantes cuando sufren acoso escolar, cuando aparecen con material escolar que está roto o lo pierden habitualmente, cuando el niño manifiesta de alguna manera que tiene miedo a ir al centro o que no quiere ir al colegio, o también otra de las características esenciales es la tendencia a somatizar a través de, pues me duele la cabeza, me duele la tripa, etcétera, donde veamos que existen, bueno, pues tendencias a querer evitar ir al centro escolar, ahí debemos de preguntarnos qué puede estar ocurriendo.
Los niños no suelen tener tendencia a contar estas situaciones, suelen ser muy, muy reservados, hay una especie de omertá, ¿no? incluso con los propios padres. Hay que utilizar un sacacorchos a veces para sacarles la verdad, ¿no?
Así es, efectivamente. Desde el teléfono ANAR, como sabéis, a través del 920-2010, llevamos 22 años escuchando los problemas de acoso escolar que ocurren en nuestro país. Y al otro lado de la línea, de forma anónima, confidencial, siempre hay una psicóloga experta que ayuda a hacer esa labor que, como tú bien comentas, Carlos, es una labor de sacacorchos. A veces no es fácil. Un niño muchas veces llama contando otra problemática, otra cosa, y cuando ve que de verdad el teléfono es anónimo, es confidencial, se atreve a contar lo que realmente ocurre, ¿no?
Perfil del agresor, normalmente más chicos que chicas, ¿y se va rebajando la edad cada vez peligrosamente más?
Bueno, la verdad es que ahí nuestros estudios son bastante concluyentes, ¿no? Y es que cuando se trata de la generalidad, efectivamente hay más chicos que chicas que tienden a agredir, pero curiosamente, cuando ya hablamos de quién agrede más a chicas, quién agrede más a chicos, pues parece que hay una distribución por sexos coherente, en el sentido de que son las chicas las que son agredidas mayoritariamente por chicas y son los chicos los que son agredidos mayoritariamente por chicos. En cambio, cuando avanzamos y nos centramos en estudiar qué características tienen las agresiones, vemos que las agresiones más graves, curiosamente las más fuertes, se producen a edades más tempranas. Entonces, ¿qué significa esto? Pues muy probablemente los chicos, y además son los varones los que tienden a agredir más violentamente, en edades tempranas, bueno, pues lógicamente no han desarrollado todavía las habilidades sociales necesarias para otro tipo de entendimiento y optan por la violencia directa, ¿no? Y más de carácter físico.
Una última pregunta, Benjamín. Por supuesto, consulta con el colegio, como decías, pero imprescindible, por ejemplo, y eso a lo mejor no se hace mucho, garantizar a tu hijo atención psicológica, una primera medida de un profesional.
Sí, nos parece que es esencial. O sea, todo chico o chica que haya podido sufrir acoso escolar por lo menos debe ser evaluado por un experto, por un profesional, un psicólogo, que además sea experto en esta materia, para tratar de ver si efectivamente está siendo o ha sido agredido de tiempo atrás y cómo son las consecuencias, las secuelas que tiene. De hecho, nosotros lo que hemos visto a través del estudio que hicimos con Muta Madrileña era precisamente el intentar discernir hasta qué punto las medidas que se llevaban a cabo eran efectivas. Y, por ejemplo, el cambio de colegio observábamos que no era una medida efectiva, pero en cambio sí que es efectivo el que el niño reciba, la niña reciba tratamiento psicológico específico para esta materia, lo cual le va a dotar de las habilidades psicológicas y habilidades sociales necesarias para poder combatir esto, ¿no? Aparte de algo que consideramos que es esencial y que creo que hemos oído muchísimas veces, que la formación llegue al conjunto de la comunidad educativa, a todos los niños, niñas, profesores y también los padres del centro escolar, para que sepan cómo actuar en cada momento, para que en un momento determinado, cuando observamos, por ejemplo, que alguien está agrediendo a un compañero nuestro, no estemos en silencio, tengamos miedo a ser el chivato o no reaccionemos ante eso, sino que todo lo contrario, que generemos una cohesión de grupo necesaria para que el que se quede aislado en ese instante sea el agresor. Luego, otra cosa, también hay que focalizar y hay que mirar a ese agresor, porque si se trata de niños con edades muy tempranas, hay que ver también qué razón es la que lleva a un niño a agredir a otro. Y ahí vemos que hay muchas cosas que también no se puede demonizar a los agresores. A veces son también víctimas ellos mismos también, o bien de acoso escolar o de otro tipo de violencia intrafamiliar que a veces les está afectando.
Benjamín Ballesteros es director de programas de la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, con ese teléfono de atención 920-2010. Gracias, Benjamín. Un abrazo.
Un placer.
María José tampoco sufrió acoso.
No. Lo que pasa es que, ¿sabes? A mí, en fin, me hubiera salido más a cuenta ser acosada que acosadora, porque me coge mi madre y la que me llevo es tremenda.
Correcto,
yo tengo, o sea, no quiero parecer viejuna, pero me parece que hay un problema de que estamos en una sociedad con padres sobreprotectores, con tendencia a pensar que tienen en casa un mirlo blanco. Y antes eso no ocurría. O sea, tú eras el principal sospechoso de cualquier queja que llegase del colegio. O sea, y te pasaban la cuenta.
Los padres
ahora
justifican.
Claro, y creo que ahora estamos en una tendencia un poco, en fin, como naif, a pensar que nuestros hijos son maravillosos. Pues no, pues los niños son como son los adultos. Hay personas buenas, hay personas malas. Independientemente de lo que ha dicho Benjamín, que no hay que olvidarse de que algunos de estos niños que son acosadores, bueno, el problema les viene de otro sitio.
Incluso de casa.
Pero también es responsabilidad de los padres, o sea...
950-6006, 950-6006. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Fue usted acosada de chica en la escuela?
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero en el colegio sí sufrí acoso.
¿Y cómo era aquel acoso?
Pues principalmente se metían un poco pues con la ropa que llevabas, porque yo, mi familia pues era muy modesta y entonces no disponías de ni podías llevar ropa de marca ni nada por el estilo. Entonces te hacían un poco el vacío. Y al final pues pasas toda tu infancia pues prácticamente sola en el colegio. Yo, para mí, terminar octavo, que yo era cuando era EGB, para mí fue una liberación, porque yo sinceramente no tenía amigos en el colegio. Entonces, yo no sufrí violencia física, pero al final ese vacío también hace mella en las personas, porque ese acoso al final te hace estar sola en el colegio. No tienes a nadie, tú celebras tus cumpleaños y no viene nadie a tu casa porque no invitas a nadie, porque realmente no tienes amigos.
No pasaron a las manos nunca, ni a la...
No. O sea, yo físicamente no. O sea, eso sí que lo debo decir. Lo que pasa es que si no eres una persona muy chapalante, como digo yo, pues al final eso te merma y no tienes amigos.
¿Y no tenía usted a alguien cómplice en la clase? ¿Alguna amiga de...?
Sí, había otra persona que también le pasaba lo mismo que a mí, que su situación familiar era la misma, y al final pues sí, te haces amigo de esa persona. Pero yo recuerdo mi viaje de fin de curso y solo nos teníamos a esa amiga y a mí, y la verdad es que fue el peor viaje que yo he hecho en toda mi vida. O sea, yo fui porque yo no dije nada en mi casa, nadie sabía de todo esto, y al final vas porque va todo el mundo. Pero yo, para mí fue horrible. O sea, yo contaba los días allí para volverme a mi casa.
¿Y luego ha vuelto a encontrarse con esas chicas en el resto de la vida?
No, bueno, con la peor de todas, sí que años después, en un bar cerca de donde viven mis padres, sí que me encontré con ella y muy cínicamente vino a saludarme. Y la verdad que, a ver, lógicamente ya pasas de todo, pero era para haberla dicho cuatro cositas, la verdad. Y esa era la peor de todas, porque las demás al final lo que hacían era seguirla a ella, era como la cabecilla. Pero esa era la peor. Lo que pasa que, bueno, pues lo dejas pasar. Pero la verdad es que yo, para mí, en el instituto, al cambiar al instituto, encontré amigas, verdaderas amigas, y para mí la verdad es que perdí el contacto, y sí que, en eso sí que me da mucha pena. Pero el colegio para mí fue la peor época.
Cristina, porque es buena persona, pero vamos, me toca a mí y esa se entera. Hombre, en la cafetería, por favor, sí.
¿Te quiere un bicho?
Sí, se entera. Hombre.
Le cae el café por
lo... Hombre, por favor. Hombre.
Sí. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno,
buenos días, señora.
Un fósforo. Gracias. Soy una fiel oyente de usted.
Muy amable, señora.
Hola, buenos días. Mire, bueno, el acoso, yo cada vez que escucho este tema, pues la verdad es que se me ponen los vellos de escarpia, ¿eh? Uh-huh. Porque el acoso escolar lo ha sufrido mi hijo mayor desde los 8 años, aquí en un pueblo de Sevilla, y en el colegio eran en horario escolar, y su profesora era la secretaria del colegio, el director era su marido, y al parecer no veían nunca nada. Le pegaban en el recreo, lo arrastraban, y yo, por una amiga que lo vio, que me conocía, pues me dijo: Blanca, que a tu hijo le están agrediendo en el colegio. Entonces yo me personé con mi marido, fuimos a hablar allí con el director, y el buen hombre, pues que hoy en día tiene 2 hijos que son pequeños, que ya ha dejado de ser director, pues la verdad, para su cargo no valía. Me decía que a él ponía a los niños a recoger papeles en el recreo, pero eso no son, como yo le decía, eso no son una solución. si usted tiene que recurrir al grupo de Leoy, pues recurre usted, porque es que el que está sufriendo el acoso es mi hijo, y yo estoy muy tranquila en mi casa, y entonces yo pienso que esto es un... Vamos a ver, horas felices para mi hijo, y esto es un fuego. Mi hijo llegaba hasta hacerse su necesidades encima, de los nervios que le entraba, cruzaba las piernas y nada. Y yo ya, al cabo de los años, ya salió de aquí del colegio, se fue a otro pueblo cercano de Sevilla al instituto. El primer año, al parecer en el autobús, bien, yo adelanté a mi otro hijo un año más para que estuviera con él, porque la verdad es que no le veía yo con confianza hacia los niños. Y entonces, en el segundo año, que fue mi segundo hijo, pues le tiraban bolas de papel, le escupían, le decía, os vamos a matar, o esto. Entonces yo ya un día, que ya venía mi hijo colorado, entonces cogí a mi marido, vámonos para el cuartel. Nos fuimos para el cuartel, pusimos una denuncia, y a raíz de ahí, pues al poco tiempo llamaron a los agresores, que fueron tres, llamaron a los agresores a hablar a Sevilla, con la fiscal, con los padres. Yo no sé lo que pasó ni lo que no pasó, eso fue otro día distinto al de mi hijo. Y ya otro día fuimos nosotros con mis dos hijos, su padre entró con ellos como eran menores, porque yo, la verdad es que yo no me sentía capaz de aguantar aquello. Entonces entró mi marido con ellos, se sentó en la parte de atrás que le dijo la fiscal, ellos declararon, y a raíz de ahí, pues nada, pues parece que han archivado esto. Han archivado la Fiscalía de Menores de Sevilla, han archivado el caso.
¿Pero sigue el acoso a alguno de sus hijos o ya no? ¿Siguió después el acoso a alguno de sus hijos o ya
pues,
no?
Pues ya no, ya le digo que ya mi hijo ya terminó en el pueblo este del instituto, y ahora está estudiando en otro pueblo de la sierra un ciclo formativo. ¿Vale?
¿Qué tal, Salvador? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Amigo, ¿qué tal?
Bien, nada, yo solamente era para llamar, pues siempre un poco para denunciar también el tema de la demagogia que hay en este país, en el sentido de que siempre son los muchachos y los profesores nunca ven nada. Yo, mi hijo está siendo acusado desde los 6 años aproximadamente, y ya en el instituto, nada, al final se ha tomado la decisión de que mi hijo lo escolaricen en casa. Y la casualidad es de que mi hijo se lleva siendo acosado un montón de años, pero nunca he encontrado un profesor que diga realmente, efectivamente, tu hijo está siendo acosado. Todo lo que ocurre es culpa de mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo grave es que empiezas con el jefe de estudios a hablar y te dicen que el profesor, punto número uno, no está obligado a reciclarse, y el profesor, punto número dos, no está obligado a implicarse. Con eso dices, bueno, si luego encima tienes el profesor prevalencia de la veracidad, ¿cómo luchas ante eso? ¿Cómo demuestras todo eso?
Claro. ¿Cómo descubrió usted que acosaban a su hijo?
Hombre, pues reiteraron los insultos que venía el muchacho, luego ya por temas de WhatsApp, se detectó una amenaza por parte de la mayoría de su clase que le querían pegar una paliza al curso pasado a mi hijo, etcétera. Entonces ya llega un momento en el que mi hijo se pelea con otro compañero del que está recibiendo insultos por parte de él durante 2 años, y el centro te dice que mi hijo ha agredido a ese compañero. Parte de lesiones, rozaduras en un codo, se pelearon los dos, me los puse en 3 días, y a mayores me dice el centro que tengo que abonar 20 euros por la rotura de la zapatilla del compañero, que si no los abonamos, les puse otros 3 días más. Eso ya me parece un chantaje. Total, decidí no llevarlo al instituto. Claro, enseguida ya hablas con la inspección, te dicen que tienes que llevarlo, como estás obligado a llevarlo al centro, si no tal. O sea, estamos con las manos atadas.
¿Pero está el niño recibiendo educación en su casa de usted?
Sí, desde este mes. Porque me he negado a llevarlo.
¿Y luego se examina en el instituto correspondiente?
Le están haciendo los exámenes los profesores que vienen a atenderle, le examinan en casa, pero es que lo que me refiero es muy triste que mi hijo tenga que quedarse en casa solo. Es muy triste.
Ya, desde luego, desde luego. Pues...
Es un caso extremo este.
Es un caso extremo. Claro, y le ayudan, tiene ayuda psicológica, ha consultado con expertos. Eso.
Sí, mi hijo está siendo tratado por la unidad de salud mental de Zamora, porque mi hijo tiene una serie de trastornos y tal, Pero nada más. O sea, lo que es el centro, el problema es implicación por parte de los profesores. Es implicación por parte de los profesores. Yo les dije que, sinceramente, me firmaran una expulsión, que yo lo firmaba, o sea, me ofrecieron una expulsión de mi hijo todo el año, y yo lo firmaba y me quedaba con mi hijo en mi casa. Y me encargaba yo de la educación de mi hijo. Tampoco me lo permite.
Es el Día Escolar por la No Violencia. ¿Fue usted víctima de acoso escolar en su infancia, en su juventud? ¿Ha conocido algún caso cercano? ¿Qué tal, Mariloli? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Qué tal?
Soy una fósfora.
Gracias.
Pues hoy estoy un poco nerviosa, ¿verdad? La que fui yo. Y yo tengo 48 años. Ajá. Y ya hace de esto, pues tendría yo 9 años o 10 años. Y estaba yo en el Colegio de las Carmelitas de Málaga, en el Limoná. Allí había niña interna, había niña externa, y yo era una de las que estaba externa. Entraba por la mañana, comía allí, salía a las 6 de la tarde. Pero allí había un grupito de niñas, y había una de ellas que me dominó. Es que me dominó, me tenía, pues le tenía que llevar su mochila a su casa. Cuando iba al colegio tenía que guardarle yo el columpio. Yo qué sé, me tenía... Eso no era normal. Yo le tenía miedo, no, le tenía lo siguiente, era pavor. Yo la veía y me estaba a temblar. Uh-huh. Y mi hermana estaba... Yo soy gemela, mi hermana estaba conmigo en el colegio también. Y mi hermana se iba para mi casa y yo me iba para la suya a llevarle su mochila. Yo hacía todo lo que me decía ella.
Y si no lo hacía, ¿con qué le amenazaba ella?
Porque me pegaba, que me iba a ver, que yo me iba a ver sola, que se venía para mí y me pegaba, es que era una niña más agresiva. Y yo le tenía miedo, es que yo no sé cómo me pude dejar de dominar por esa niña. Primero se hizo muy amiga mía, y yo decía, qué niña más buena. Y después, poco a poco, pues me fue, yo no lo sé, que yo es que estaba dominada por ella. Todo lo que me decía lo tenía que hacer. Hasta que un día mi hermana se lo comentó, porque a mi hermana, no le digan a mamá, que no le digan a mamá, se lo dijo a mi madre, y mi madre fue a hablar con ella, yo le digo, ya está, esta me va a cuidar, mañana me va a matar, es que me va a matar. Pero no pasó nada, se alejó de mí, pero era el miedo lo que a mí me tenía, que no podía decir nada.
Estamos en el 900, o sea, 900. 50-60-06, 900-50-60-06, en este Día Escolar por la No Violencia. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues llega el turno de Línea Directa y de descubrir todo lo que ofrece el seguro con todo. Porque con Línea Directa tienes garantía de pintura, por ejemplo, para tu coche, para siempre en su red de talleres colaboradores. Así que llama a Línea Directa y descubre todo lo que te ofrece el seguro con todo. ¿Y el precio? Hombre, que eso es lo mejor, porque con Línea Directa, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Llama 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Bancolor, con un 40% de descuento en una gran selección de colchones y hasta un 30% en almohadas de las mejores marcas. Y un 10% adicional por la compra del colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Bancolor en el Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Dígame.
Hola, mire, quería cuatro crepes de salmón y un juego de toallas.
No, es que no tengo nada de eso. Tengo solamente crepes.
¿Solamente crepes?
Solo.
Que tu menú se convierta en la decoración de tu casa solo pasa en IKEA. Ven de lunes a viernes a comer o cenar a IKEA y llévate el importe de tu menú en un vale. Más en IKEA.es.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y recibe una tarjeta regalo del Corte Inglés con el 5% del importe del crucero. Consulta condiciones. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés.
106.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es el Día Escolar por la No Violencia. No confundir con el Día contra el Acoso Escolar, que es otro, pero es lo
el
mismo.
El día 2 de mayo, sí.
Exactamente. Es otro, es lo mismo, pero es otro. Ya, si quieren, hablamos otra cosa el 2 de mayo. Pero el Día Escolar por la No Violencia nos ha llevado a preguntarnos si fue usted objeto de violencia, algún tipo de las muchas formas de violencia, ¿eh? No solamente del guantazo. Hay más formas de violencia en su época escolar, o lo ha conocido usted de cerca. Ana María, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien. ¿Y ustedes? Bien.
Debería verme. Es un escándalo.
No, sí, ya lo veo, hijo, ya lo veo. No te preocupes, que yo te sigo siempre. Mira, te llamo de Jerez.
Sí.
Entonces, yo tengo un hijo, bueno, ya tiene 40 años, pero cuando era chico, estaba en un colegio, y él tiene una discapacidad, bueno, tiene una discapacidad, y tenía un aparato en una pierna. Uh-huh. Y los niños le decían patagamba, uh-huh, porque, claro, andaba con una pierna encogida. Entonces, cuando ya le estaba ya un poco harto, cogió a uno, le dio una patada en la cara, le puso el ojo un poquito mirando para allá, y hasta ahí se acabó la historia. Pero la madre del niño vino a casa y me dijo... Dice, ¿sabes una cosa, Ana? Que me alegro que tu hijo le haya dicho eso a mi hijo, porque ya él no se mete más con él. Hasta hoy. Santa medicina. Uh-huh. Y ya no se metió más nadie con él. Ya sabía que José Luis era muy fuerte y que con él no podía nadie.
Claro, es que cuando uno no es débil...
Claro.
Cuando uno es fuerte, pues, hombre, puede hacerse ganar el respeto, cuando... pues a base de imponer.
Claro.
Y cuando el chaval
en eso, pues
no
los altos lo han tenido más fácil que los bajos.
Claro.
Los
es verdad.
Los fuertes que los débiles. El problema es cuando le pasa a un chaval que no...
Claro, un tirilla.
Un tirilla, claro. Alberto, buenos días.
Hola, señor Herrera, muy buenos días.
Buenos
aquí
días.
Desde la sierra de Collado Villalba, que mire... soy muy fan de usted, porque yo a las 5 de la mañana ya me despierto, me levanto y empiezo a hacer los ejercicios aquí sin camiseta ni nada, ¿eh? Aquí en la terraza, como usted.
¿Qué tío?
Ni camastrón ni friolero, como un tío. Ay, ahí, con los... Bueno, yo le voy a decir una... Bueno, aparte, don Goyito, que hoy le viene la Mari, ¿eh? Cago en la leche, picarón.
Bueno, sí.
Que usted es un fenómeno, ¿eh? Muchas bueno, miren ustedes, esto lo mío es muy grave. Yo cuando era pequeño, mi padre era bolinga, ¿vale? Y entonces me pegaban los niños en el barrio y tal, nada, el hijo del bolinga. Bueno, le decían, el hijo del borracho, ¡bum! Y a darme de hostias. Bien, luego subí a mi casa, mi madre que bajaba, ¿por qué pegáis a mi hijo? Bueno, pues nada, por el tema, ¿no? Que su marido es un borracho, bueno. Bien, después, más adelante, mi padre pegaba a mi madre, ¿vale? Mi madre me pegaba unos palizones, mire usted, ¿eh? Unos palizones de que a los 13 años... tuve que decidirme a la feria ambulante, a los coches de choque, bien, a vender pañuelos en Pamplona y gorras, a vender globos, bien. Y entonces cuando volví de la feria a los 16 años, mire usted, ya cuando se metía alguno conmigo ya decía, vale, después de haber estado en la feria con todos los gitanos, los quinquis, los mercheros, lo que es la calle, y dormir en un furgón de la feria y debajo de los puestos, bien, te curte, te nutre. Bien, bueno, pues yo le digo una cosa, ahí en el pase de Sería puse a todo el mundo firme. Luego en el colegio iba, mi madre, eso sí, fue muy buena porque me cambió de colegios, ¿vale?, para que no me pegaran los niños. Pero luego en un colegio, cuando hicieron el ANAL, siempre me acuerdo de este maestro, don Juan Cánovas, que te decía, 45 grados, ponía en la cara 45 grados, ¡pah!, ¡hostión! Pero te pegaba una hostión de ponerte la cara roja, ¿eh? Y el otro con la regla, ¿sabes?, con los dedos de punta. Luego en el colegio de La Paloma fue donde más aprendí, ahí ya espabilé y eso. Pero luego ahora con mis 49 años, le voy a decir, como he hecho a su compañero un tema, el tema del bullying en las empresas, cómo acosan, sabe usted, los gerentes a la gente que trabajamos. Yo, por ejemplo, le voy a decir, Correos Express, trabajo de mozo de almacén, y a mí cómo me discriminan, que tengo los lumbares mal, el L4, L5... las manos tengo con artrosis, todo el cuerpo poliartrosis tengo, las cervicales con contracturas, y me van los gerentes, se lo digo, y le informen médicos, y me ponen de mozo de almacén. Y les digo, oiga, por favor, que es que yo no estoy, que tengo artrosis, que tengo cervicalgias, de todo eso. Y mire, y ahora mismo con 49 años todavía me están humillando en el trabajo. Más luego tenemos 300 autónomos en Correos Express y sus gerentes les amenazan y amedrentan día a día, ¿vale?, de la leche. Yo les he dado una demanda después de 28 años de autónomo. Y ahora, como le gané la demanda, ponen de mozo de almacén a descargar, que descargas como 20 o 25 mil kilos. Y a los gerentes les digo, oye, pero mira cómo tengo las manos con reuma. No, no, da igual, usted es de mozo de almacén a descargar.
¿Usted puede decir que su vida no ha sido fácil?
Pero mire usted, fácil, imagínese, con 13 años me tuve que ir a la feria ambulante, unos señores feriantes, un matrimonio, dormíamos en el furgón, ¿me entiende? Y allí yo era el niño, niña por agua, niña por esto, ¿me entiendes? Toda la vida de peleas y de peleas, y luego empecé en la empresa esta que llevo trabajando 31 años, que antes era Jet Service. Mire usted, con una moto, con la Puch Condor, la misma moto que creo que tenía Rosana o Marijose, con la Puch Condor amarilla, me levantaba a las 5 de la mañana y me iba al barrio del aeropuerto a abrir la empresa esta, Jet Service, que ahora somos Correos Express. Y abría a las 5:30, con 17 añitos, ¿vale?, un frío de la leche, y estuve de mensajero 3 años con la moto. Me di de golpes de la leche. No obstante, a los 19 años, miren ustedes, con mi primer millón de pesetas que gané y con lo que me pegaba mi madre, la compré una casa en un pueblo de Cuenca que se llama Alcázar del Rey, ¿vale?, para que mi madre y mis padres tuvieran una casa donde ir a veranear.
Pues tiene usted... ¿Qué tío? Tiene usted una vida...
Historia. Sí.
Contada con más orden cronológico, tiene, me parece que mucho interés, ¿eh?
Sí,
tiene mucho interés.
Cabe la menor duda.
Como él cuenta desapasionadamente las palizas que recibía, las que se daban, claro, los padres, lo bolinga que era uno, o lo que no era el otro, o lo que... en fin, pues... Bueno, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un fósforo enorme.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, bien. Mira, yo te llamo porque el acoso lo ha sufrido mi hija, lo sufrió el año pasado, y es lo que hablamos y se va a seguir hablando siempre. El tema está en los institutos, no se hace nada, los profesores pasan olímpicamente el tema, siguen pensando que son cosas de niños y no se involucran para nada. Lo de mi hija fue muy fuerte. Mi hija al final le ha podido cambiar de instituto, pero se sigue pasando también lo de siempre. Se tiene que ir la víctima y los agresores se quedan. Y eso es lo que no debería ser.
¿Su hija se ha tenido que ir del colegio?
Sí. Mi hija se ha tenido que abandonar el instituto, se han tenido que cambiar de instituto. Mi hija está en tratamiento psicológico pagándolo nosotros, porque si te esperas salud mental te puedes olvidar. Y mi hija ha desarrollado el síndrome hipocondríaco y ya está a punto de desarrollar el síndrome bipolar. Y todo ha sido acoso psicológico.
¿Qué tipo de acoso era? ¿Qué le hacían?
Pues se ve que la han bajado a nivel subsuelo total. La han degradado totalmente. Nosotros nos enteramos de rebote casi al final del instituto, porque nos llegó la alarma cuando se ve que salió con la televisión y ella nos llegó a decir, yo no quiero ser de esas que se suicidan. Y entonces pusimos la alerta en el instituto y el instituto no había hecho nada. Resulta de que un día en clase la profesora fue la que le dijo a mi hija, oye, ve y habla con la tutora que te están haciendo acoso. En vez de ir la profesora y denunciar, la niña se va a la tutora, le dice a la tutora que le están haciendo acoso y hace caso omiso, se lo toma que son cosas de niños, hasta que claro, yo me enteré de eso que dijo mi hija y hablé. Escandaloso, hombre, mire, fíjese que la jefa de estudios, el nivel que podía tener, cuando delante de mi mujer dijo que acoso escolar y bullying no era lo mismo, que tuvo que corregir la profesora de inglés, decirle que era lo mismo pero en inglés.
Luego también hay una frontera que diferencia el falso acoso del acoso.
Sí.
O sea, hay otras cosas que serán, efectivamente, no tengo dudas, cosas de chavales, pero no, a lo mejor no son acoso. Es decir, hay que
Hombre, vamos, en la línea fina es muy difícil, es muy complicado.
La diferencia está en si tú recibes un día pues un empujón o te dicen algo en clase, en el patio y demás, o eso es diario.
La diferencia,
o sea,
está en el
cuando
miedo.
Cuando eso se cronifica, claro.
La diferencia está simplemente
y
en el
cuando
miedo.
Cuando se convierte en algo que es lo que provoca, claro, el miedo de la víctima a no, y bueno, no querer ir al colegio, el fingir, como decía el especialista, dolores de tripa, dolores de cabeza. Eso casi todos los días, no querer comer, son muchos los síntomas, ¿eh?
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, amigo.
Don Carlos, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Amigo. Gracias, amigo, gracias.
Bueno, pues en base a la definición que estaban ustedes haciendo del acoso, mi caso es un caso auténtico, típico, porque era constante día a día durante todo un año, hasta que acabó de manera pues prácticamente milagrosa, como luego contaré.
¿Qué le pasaba a usted?
Pues a mí me pasaba, bueno, le cuento rápidamente. Yo iba al colegio todos los días en el vehículo de la empresa que conducía un empleado de la empresa, y en ese vehículo íbamos dos chicos, yo y el compañero que era el hijo del jefe de mi padre. Era el hijo del jefe superior de la empresa, mi padre era un cargo intermedio, y nos llevaban todos los días desde Puente del Arzobispo a Talavera de la Reina, que estábamos medio pensionistas allí. Y este chico pues tenía la gracia de insultarme constantemente durante el viaje. Y claro, yo como estaba el conductor del vehículo allí también conduciendo y tal, yo no me atrevía a hacer nada, pues aguantaba toda la leña que me daba. Collejas, pellizcos, insultos, fideo, tal, porque era muy delgadito. Y era, pero constante, todos los días. Claro, al final, este conductor se lo contó a mi padre. Mi padre ya se puso serio conmigo, pero conmigo solo, claro. Y me dijo, oye, o acabas con esto, o te voy a dar yo más leña todavía, porque mi padre tenía mucho carácter, era un hombre bastante temperamental. Y yo estaba presionado por los dos lugares, por parte de mi padre y por parte de este elemento. Y al final ya un día mi padre me dijo, como esta vez me digan otra vez que has sido maltratado durante el viaje, te voy a dar una somanta que vas a... Bueno, en fin, al final fue tal la reacción mía que el último día que acabó, cuando acabó esto ya durante ya un año entero, fue el conductor dejarnos, el primero le dejaba a él y luego me dejaba a mí en casa. Entonces, fue bajarse del coche, el chico este me dijo, yo soy con 8 años, 9 años, me dijo, oye, si llego hasta mañana continuaremos y tal. Y en ese momento yo dije, se me abrió el cielo, dije, o bajo ahora y le escampo una paliza a este chico o me la van a dar a mí luego en casa. Y fue esa la solución, bajé del coche, me tiré a él, el conductor tuvo que separarme y al final ya no hubo ningún problema más a partir de ahí.
Bueno, es la última llamada de esta mañana del Día Escolar por la No Violencia, historias del colegio. Mari Juli, buenos días.
Buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, pues yo sufrí acoso en el colegio. Yo tengo 50 años y tengo un hermano con 49. En aquellos años, tan pronto, era muy raro que los niños llevaran gafas, muy raro. Recuerdo que los dos únicos niños que llevábamos gafas en todo el colegio éramos mi hermano y yo. Pues éramos gafitas cuatro ojos, capitán de los piojosos, así era. Y yo, añadido eso, yo tenía un problema en los pies y llevaba botas ortopédicas. Vamos, un cromo. De mi hermano, como mi hermano más pequeño que yo, me encargaba yo de que nadie se metiera con él. Ya me encargaba yo y, vamos, más de una paliza, lo puedo asegurar. Pero de mí, sobre todo ya cuando llegué a la adolescencia, yo recuerdo un compañero en lo que era la última etapa de la EGB, sexto, séptimo y octavo, un compañero que tuve que me lo hizo pasar fatal, fatal. Me acuerdo de su nombre, de sus dos apellidos. Fue horrible, horrible.
¿Qué le hacía?
Pues me insultaba, me creaba, trataba de que nadie se juntara conmigo y me pegaba, me llegó a pegar. A la más mínima, collejas. Y claro, y te ridiculizaba delante de todos en esa época que eres adolescente, que ya quieres gustar a los chicos, que ya quieres... ¿No?
Pues, ¿y cómo lo solucionó usted?
Pues no hice nada. Yo recuerdo, eran otros años, no hice nada. Sí que recuerdo que luego yo tuve un grupito de amigas que después de tantos años, hoy me he reencontrado con ellas y todavía las tengo, en las que yo me sentí a gusto con ellas, mis amigas de aquella época, que siguen siendo amigas ahora,
De verdad, la última es la de Ricardo. Buenos días, Ricardo. Hola, Ricardo.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
¿Qué tal?
¿Usted fue víctima de acoso, de violencia en el colegio?
No, yo llamaba porque somos la primera aplicación disponible para evitar el acoso escolar en España. Gratuita, sí.
¿Cómo funciona?
Sí, bueno, una aplicación que es como un chat, realmente es como un WhatsApp para niños, porque entendemos que hoy en día la mayoría del acoso escolar viene ocurriendo a través de estas aplicaciones. Y esta aplicación, que es gratuita, que hemos desarrollado con la colaboración de la unidad tecnológica de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, evita en cierta manera que puedan ser acosados los niños. Lo que hace es que el padre siempre tiene acceso a los contenidos que comparte, y en caso de que el niño reciba algún insulto o acoso, le envía una notificación inmediata a los padres.
¿Y cómo lo discrimina la aplicación?
Bueno, porque si la aplicación lo que lleva un banco de palabras escritas de múltiples maneras, palabras ofensivas o insultos, que las detecta en el momento en que el niño la recibe o la emite, porque avisa tanto al padre del que emite como al padre del que la recibe.
Caramba. Porque, claro, consta el teléfono de quien envía el mensaje, por lo tanto se investiga y se localiza.
Exactamente. Realmente es como un WhatsApp, pero hecho para los niños. Ellos lo usan de una forma normal, como si fuese un WhatsApp, solo que los padres ellos no tienen acceso a borrar los contenidos, puesto que los padres pueden leerlo. Entonces, todo lo que ellos comparten, luego tienen un gestor de contenido, o sea, de contactos. Son los padres los que aceptan los contactos de los niños, no a ellos. De esa forma evitan también que puedan haber un acoso de pederastas. Tiene un gestor de tiempo para que los padres gestionen el tiempo de uso. Tráfico de fotos, incluso mejora la gramática. O sea, nosotros puntuamos a los niños que escriben bien.
¿Y cómo se llama la aplicación? ¿Cómo se llama?
Talk Kids, con Y. Talk Kids.
Talk, de talk, de hablar.
Sí, Talk Kids.
Talk Kids. TLKKIDS. Talk Kids. Es una buena idea.
Muy interesante.
Habría que hablar con más tranquilidad.
Sí. Y habría que recordar el teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación, muy Cultura rápido. Y Deporte. Es el 900-018-018. 900-018-018.